Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con la abogada Constanza Juve, una presentación de AFP Habitat, pescadores industriales del Biobío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Soluciones de movilidad para las necesidades de tu negocio, solo en Salfarrent Leasing Operativo y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
La pacífica transición del poder va mucho más allá de entregar la banda presidencial entre dos personas, mucho más allá de la piocha O'Higgins. Y a casi 3 semanas de la elección presidencial, resulta especialmente relevante recordar esto. Porque durante los últimos meses hemos visto directamente desde el Ejecutivo, desde ministros, algo que no puede llamarse otra cosa que la falta de convicción profunda con ese sistema que promete que a pesar de que puedes ganar una elección, también siempre existe la posibilidad de perderla. Una cumbre con amigos del presidente de la misma línea política bajo la nomenclatura de democracia. Una ministra preocupada más de lo que dicen los candidatos presidenciales de ejercer su rol de liderazgo. Y un ejecutivo que de alguna forma comienza constantemente a comentar lo que son las actuaciones de un candidato presidencial en particular, son razón suficiente para un llamado de atención. Hace décadas atrás, los países que se titulaban democráticos no eran más que dictaduras totalitarias de las más crueles versiones que ha conocido la humanidad. Y por eso, cuando estamos a 23 días de la primera vuelta presidencial y los comicios para el Congreso, es momento de establecer una profunda convicción sincera con el único sistema que establece la igualdad moral de las personas y defiende los derechos políticos y civiles de cada ciudadano. Por eso, estas elecciones, más que nunca, necesitamos un compromiso, no con palabras que repetimos, sino con acciones concretas que llevamos. Soy Miguel Ángel Fernández y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
Gracias a un manejo responsable, el jurel chileno se ha recuperado y hoy es ejemplo mundial en sustentabilidad. Tanto es así que desde el 2019 cuenta con una certificación internacional, haciendo de Chile un líder en la producción sostenible de este superalimento. Este logro es a la vez una gran responsabilidad, no solo para proyectar esta actividad, sino para proteger el futuro del mar chileno. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones. Tu semana suena bien con los beneficios de tus tarjetas BCI. Disfruta un 40% de descuento todos los jueves en Papa John's. Llena tu estanque en Copec todos los jueves con un 7% de cashback pagando desde tu app Copec. Además, disfruta todos los días de hasta un 40% de descuento en más de 100 restaurantes. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus 4 versiones con motor a gasolina, diésel o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Haz de cada día un ritual con Housebrand, café italiano de alta calidad que cautiva con notas especiadas, textura sublime y acidez equilibrada. Disfruta en tu hogar la tradición de Italia. Compra en www.europasecreta.cl o acércate a Las Condes, Puerta del Sol 180 y vive la experiencia.
No importa si estás en casa, el trabajo o la universidad, puedes comer mejor donde sea. Disfruta del sabor, los nutrientes y el momento de alimentarte. Hazlo con equilibrio y tu cuerpo te lo agradecerá con bienestar y energía. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper. Alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Farmacias NOC podrás encontrar todo para tu bienestar integral. Encuentra productos como el omega 3, ideal para el cuidado de la salud cardiovascular y cognitiva, y el aceite de coco, ideal para cocinar de forma más saludable. Encuentra suplementos, vitaminas, productos de alimentación saludable y mucho más en todos los locales de Farmacias NOC de Arica, Punta Arenas, y en farmaciasnoc.com, con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
En Arauco sabemos que en Chile hay madera de emprendedor. Por eso, no solo nos sumamos a ETM Day 2025, el encuentro de innovación más grande de Latinoamérica, también construimos sus bases. Con nuestra madera, levantamos el espacio donde las ideas se encuentran con inversionistas y donde los emprendimientos tienen vitrina para crecer en todo el mundo. Arauco, renovables para una vida mejor.
Vive una experiencia culinaria única en las tiendas Kitchen Center de todo Chile. Descubre electrodomésticos y productos gourmet de marcas como FDB, Simple Cook, Samsung y muchas más. Déjate asesorar por nuestros expertos y prueba lo último en tecnología culinaria para transformar tu pasión por la cocina. Ven y vive la experiencia Kitchen Center. Conoce más en kitchencenter.cl.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. ¿Y si la parrilla parte con choripán? Eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales para la renta. Ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual en los últimos 5 años. Con inversiones diversificadas y rentas protegidas de la inflación, son atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web independencia-medio-sa.cl.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con culpetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. culpetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Bienvenidos todos, viernes 24 de octubre, 10:14 horas, y como se darán cuenta, no soy Constanza Jube, que está tomando solemnes en la Universidad Católica. Le mandamos el más afectuoso saludo. Soy Miguel Ángel Fernández y les quiero dar la más cordial bienvenida a todos que se conectan a través de Agricultura TV, a través de la red de Radio Agricultura en Santiago 92.1, pero por ejemplo en Concepción 188.1 y en San Fernando 99.1. Y hoy día tengo el gusto de compartir presencialmente con una persona que se ve joven, pero tiene una experiencia impresionante, coordinador de políticas públicas de la Fundación Jaime Guzmán, don Arturo Boon. ¿Cómo está?
Bien, bien, muchas gracias, Miguel Ángel, y saludos también a la CONI, que sí priorizó la educación, no como este gobierno, según lo que vamos a estar hablando en un rato.
Ese es el verdadero compromiso que tiene un docente, siempre, inclusive, dejar de lado los compromisos como este increíble programa que sale de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Agricultura. Pero además estamos conectados telemáticamente con María Teresa Romero, directora ejecutiva de Escuelas Abiertas, a quien le quiero dar la más cordial bienvenida. María Teresa, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Hola, ¿cómo estás, Miguel Ángel? Hola, Arturo. Muy bien por aquí. Muchas gracias por la invitación.
No, muchísimas gracias a ti, porque además, Arturo, María Teresa, los últimos días han estado, de alguna forma, ¿no es cierto?, rodeados por otra improvisación, por otro error, por algo que dejó a casi el 50% de los alumnos de la región metropolitana sin poder rendir la prueba SIMSE, uno de los instrumentos más importantes de política pública para medir el avance que nuestros jóvenes están teniendo, ¿no es cierto?, en lejos, uno de los momentos más importantes de su vida, como fue octavo básico. Entonces, quiero darte la palabra, María Teresa, para que primero le expliques a quienes nos acompañan el día de hoy un poco de qué significó este fallo en más de 200 colegios de la región metropolitana, a dónde apuntan los dardos, y ahí podremos abrir la conversación junto con Arturo.
Sí, mira, primero como para poner en contexto, el CIMSE es una herramienta muy relevante para nuestro país para medir los aprendizajes de los estudiantes. Y está a cargo de aplicarla a la Agencia de la Calidad de la Educación, que depende del Ministerio de Educación. ¿Ya?
Eso es muy importante, depende directamente del Ministerio.
Y tiene el mandato ya de resguardar y hacer cumplir el aseguramiento de la calidad de la educación. ¿Ya? Entonces, aquí la Agencia de la Calidad es la responsable de aplicar este instrumento, este valioso instrumento, que recordemos que en un principio este gobierno pidió, ¿cierto?, que no se realizara el CIMSE, pero es un instrumento muy valioso. De hecho, es bien reconocido a nivel latinoamericano, vienen de otros países a entender este instrumento que nosotros tenemos a nivel país para medir la evolución y los avances de los aprendizajes de todos los estudiantes de nuestro país. Entonces, eso es muy relevante que quede claro en un principio. Y se toma este año octavo básico, también se va a tomar en cuarto básico y en segundo medio, es lo que toca, que se va alternando cada ciertos años. Pero lo que pasó es que la encargada, que es la agencia de contratante de proveer, ¿cierto?, una empresa que se haga cargo de hacer los contratos para los examinadores, no se hicieron los controles necesarios y con anticipación para que fueran a aplicarse con estricto rigor la prueba a los diferentes colegios. Hemos sabido de casos en que se llamó el día martes en la noche a personas para que fueran examinadores al día siguiente. Hemos sabido de casos en que llegaron tarde ciertos examinadores a lugares. Entonces, eso, ¿qué pasa con esos estudiantes que no tuvieron las mismas condiciones que otros niños? Y etcétera, etcétera. Son situaciones en el fondo que hacen un poco tambalear, ¿cierto?, este proceso que debe tener mucha rigurosidad.
Ahí, María Teresa, Arturo, es probablemente uno de los bochornos más fuertes que he escuchado en el último tiempo, porque además la subsecretaria, ¿no es cierto?, acusó de que las excusas que había dado esta empresa subcontratada, que llegaba a casi los 4.000 millones de pesos de enfermedad, no explican esta cantidad de colegios que quedaron sin rendir aquello. Arturo, ¿qué ves tú en esto? ¿Qué nivel de desprolijidad hemos llegado? ¿Dónde queda esa promesa de la educación de calidad?
Sí, bueno, acá un poco comentando el alcance del problema, esto afectó a 7.000 estudiantes, 218 octavos básicos, se hablaba un poco, pero un poco viendo la gravedad del asunto es porque al final lo que no se mide no se puede mejorar, se habla siempre. Entonces, si es que no tenemos la prueba, que es la principal para medir cómo se está desarrollando la calidad de la educación, el conocimiento de los escolares, es gravísimo y afecta a todas las políticas públicas que van hacia adelante. Es muy importante lo que recuerda María Teresa, de que al principio hubo una cierta resquemor por aplicar el CIMSE por este gobierno. Es parecido a lo que pasa con la CADEM, que tampoco quieren medir bien la pobreza o quieren revelar los resultados después de la elección.
Muchos lo estamos esperando todavía.
Sí, es similar a los socialistas que querían eliminar la UEF porque les da miedo la inflación. En el fondo ellos tratan de maquillar la realidad porque saben que el problema de fondo no lo están resolviendo. Hoy día hablaba en la mañana con un poco uno de los que trabaja en la fundación, que ve temas de educación principalmente, y le pregunté qué ha hecho este gobierno por la calidad, y la verdad es que muy poco o nada. De hecho, tuvo un plan de reactivación escolar, y lo tuvieron que dejar sin financiamiento porque no funcionaba, el ausentismo está en muy malos índices, la deserción escolar está muy mal. Entonces, después nos quejamos, qué sé yo, de que hay violencia o que hay desempleo, pero todo esto parte también por una base escolar que no está funcionando y que este gobierno no está contribuyendo a poder medirla bien para mejorarla.
Hey, María Teresa, tú que conoces mucho más que yo y Arturo de este ámbito de educación, ¿qué reflexión te cae desde un punto de vista no solamente técnico, sino también de la responsabilidad que conlleva esto? ¿Qué puede afectar? Mucha gente nos pregunta, ¿esto significa que va a quedar inválido el CIMSE? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Quién tiene al final
no,
el cascabel?
Lo ideal es que este CIMSE para los 7.000 niños que no pudieron rendirlo se rinda. Entiendo que se va a hacer en 2 semanas. También entiendo que quizás lo van a hacer coincidir con cuarto básico, que lo tienen que hacer en 2 semanas. Y es muy relevante porque para la escuela es una información muy rica para poder compararse entre ellas, para poder compararse a nivel nacional. Y el día de mañana, cuando se entreguen los resultados en marzo, tener ese diagnóstico a principio del año escolar para tomar decisiones y eventualmente diseñar políticas públicas que apunten en mejorar la educación. Aquí lo grave sería que no se haya realizado, que no se lleve a cabo finalmente esta muestra. Y sabemos que aquí hay un problema y no podemos no quedar con esta información. Si no nos quedamos, si no nos vamos a quedar ciegos y no vamos a poder ver algo que necesitamos ver para poder mejorar diseñando mejores políticas públicas. Pero lo clave es que aquí sí hubo una responsabilidad del contratante, del proveedor, que es la Agencia de la Calidad de la Educación. No basta con decir que el proveedor no funcionó, porque aquí debe haber un control previo de la agencia, que es el responsable, el principal responsable. Su principal función es que se aplique el CIMSE. Entonces, él es el principal responsable, que debe haber tenido un control previo de fiscalización, de supervisión, de cómo estaba haciendo el avance de esta aplicación. Si sabíamos que no estaba bien establecido cada uno de los procesos y que no tenían hasta el martes de la noche a los examinadores contratados, ¿cierto? Entonces eso prendía una alerta de que esto probablemente no iba a funcionar con rigurosidad, que es la que más necesitamos. Entonces, y lo más importante es que esto no vuelva a ocurrir, que prevenir que esta situación no vuelva a ocurrir el día de mañana. Esto históricamente ha funcionado bien. Por lo tanto, el responsable, la Agencia de la Calidad de la Educación, que su principal función es aplicar el CIMSE, que tenga la completa rigurosidad de que una situación como esta no vuelva a suceder.
Esto, muy importante lo que dice María Teresa, porque el gobierno en el fondo se trata de lavar las manos diciendo, oye, si esto lo contratamos a una empresa privada para que se encargara de aplicar la prueba.
Pero no.
Es más o menos parecido a lo que pasa de repente en las empresas, que dicen como, no, este trabajador está subcontratado en otra empresa. Pero así no funciona la subcontratación, y explicarle a las personas que en el fondo cuando alguien delega una función o subcontrata una empresa, el que contrató en primer término también es responsable de lo que haga la empresa más abajo. Entonces el gobierno no se puede lavar las manos.
Aquí Arturo, María Teresa, lo que ambos comentan es de una relevancia tan fundamental, porque si el instrumento, como tú nos decías, no ha tenido una falla de este nivel en los últimos 25 años, 20 años. Sí, es el gran instrumento para poder tener norte, direccionalidad en lo que es la política pública de educación. Y no se le pone la responsabilidad y el peso de lo que significó este elemento. Uno no cabe más que preguntarse, y realmente es el cuestionamiento que se hace la gente en la calle, en sus casas. ¿Están realmente poniendo atención en el foco importante, en la parte relevante de la educación, o están pensando en las elecciones, o están pensando en el poder, o están pensando, vaya a saber Dios en qué? Y ahí, María Teresa, realmente, una reflexión. Cuando uno mira esto, ¿es un hecho aislado? ¿Es algo que uno puede decir, claro, fue un error, pero representa un poco cómo está funcionando el ministerio, la agencia? ¿Cuáles son los esfuerzos que se han llevado a cabo en los últimos años?
Yo diría que esta es otra muestra de lamentablemente, de que nos evidencia de que para ellos la educación escolar, la etapa inicial, no es lo más relevante. Y quizás finalmente la educación en general no es lo más relevante. Sabemos que han puesto muchísimos más esfuerzos en la educación superior con tener un cambio en el financiamiento de la educación superior y queriendo eliminar el CAE y no poniendo los recursos, el foco y los mayores esfuerzos en la etapa escolar y en la educación inicial, que es donde más necesitamos cierta voluntad y voluntad política. Estamos bajo los países OCDE en cobertura en etapa inicial. La reactivación educativa, como dijo Arturo, no resultó y tampoco pusieron las fichas ahí con recursos. Entonces, esto es una muestra más de que, lamentablemente, para este gobierno la educación escolar no es relevante.
Oye, Arturo, tú nos puedes dar una reflexión complementaria, María Teresa, por tu rol dentro del proceso legislativo. ¿Qué proyecto hay en el Congreso acerca de educación escolar? ¿O están todas las fichas puestas en sus constituyentes, como dirían los americanos, los votantes, porque lo único que yo veo noticias de esto es que empujan un FES, que además tengo diferencias profundas con él, porque coarta la libertad de, que ha generado la expresión universitaria en Chile. ¿Qué estuvo en el Congreso, Arturo?
Bueno, muy interesante lo que dices, porque al final, ¿quiénes votan? Votan los estudiantes universitarios, y ahí el Frente Amplio se lució con su gratuidad, que hoy día además tiene a las universidades financiadas. ¿Quiénes votan? Los profesores, que efectivamente se les pagó la deuda histórica, este gobierno avanzó con eso. Pero los que no votan son los escolares, que efectivamente son los que necesitan que la educación llegue y llegue de calidad. Creo que hay que valorar iniciativas como Escuelas Abiertas, que impulsa María Teresa, porque hoy día al final se cerraron muchas aulas después de las reformas de Bachelet, falta oferta, y son las reformas de calidad las que están pendientes. No sé si recuerdan, pero este gobierno en el fondo cree que la educación todo se resuelve con recursos y nada con evaluaciones, con mejoramiento de la calidad. Hoy día vemos también cómo está desatada la violencia dentro de las escuelas. No sé si recuerdan cómo la izquierda se opuso contra aulas seguras, pidiendo la cabeza de la ministra Cubillo, después contra la ley anticapuchados, que le pedían la cabeza al ministro Hinzpeter. Hoy día vemos cómo en el INBA, al final, cuando la violencia se desata, quema el que quema. Y el año pasado tuvimos 4 estudiantes en riesgo vital por explosiones de molotov. Entonces, ahora vemos las consecuencias de políticos que solo estuvieron preocupados por las lucas y no por la educación misma.
De la erosión sistemática del ethos, de la parte interna, lo que significa la educación, la relación maestro-discípulo, lo que significa formar gente. Oye, tengo que aprovechar esta oportunidad, como bien decía Arturo, María Teresa, para preguntarte en qué va la Fundación Escuelas Abiertas. Invitamos a seguir sus redes sociales, @ Escuelas Abiertas Chile, por ejemplo, en Instagram, que tienen una gran cantidad de seguidores. ¿Y cómo están? ¿Cómo funcionan las sociedades? ¿Sumando voluntades individuales y esfuerzos, aportando al futuro de los niños de Chile?
Bueno, nosotros, de hecho, justamente estuvimos el miércoles en el INBA, justamente cuando se estaba terminando un destrozo. Teníamos reunión con el rector, con Gonzalo Saavedra, íbamos llegando y adivinen qué, había salido niños overoles blancos vestidos del baño, destrozos, terminaron rompiéndole la camioneta al rector, gracias a Dios no pasó a mayores, y nos juntamos con el rector, estuvimos recorriendo el lugar y en el fondo nos contó todo el drama que él está viviendo y que no tiene autonomía para tomar decisiones, que no tiene autonomía para revisar la mochila de los niños, que lamentablemente el Estado lo ha ahogado con una superintendencia que está encima y él no poder tener libertad para poder, por ejemplo, desvincular, puede utilizar la herramienta de aula segura, pero porque no puede, por ejemplo, revisar la mochila y sabe que hay un lugar en el baño donde están produciéndose bombas molotov y entran bencina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no pueden estar los directores de manos atados y no tener autonomía. Les cuento ese ejemplo solo como para decirles que en el fondo lo que nosotros estamos haciendo es ir a los lugares de las comunidades educativas donde tienen dolor, complejidades, obstáculos y vulneraciones al derecho a educación. Nos conectamos con esa comunidad educativa, conocemos su realidad desde el territorio, desde el terreno, y luego basándonos en la evidencia nosotros difundimos estas situaciones en las redes, en la prensa, para influir en la política pública y poder impactar en los tomadores de decisiones. Entonces, esa es nuestra forma de trabajar. Y también caso exitoso. También vamos a lugares, conocemos un colegio brillante en el Hospicio con una directora maravillosa que tiene un liderazgo muy, muy potente. El colegio Bicentenario Juan Pablo II, que está gestionado por la Fundación Collahuasi, tienen un trabajo precioso, maravilloso, en un contexto muy vulnerable. Entonces, sacamos también ejemplos de ahí, desde el terreno, desde el territorio, para que se repliquen estas buenas prácticas y poder influir en las autoridades que toman decisiones para poder mejorar finalmente la educación con buenos casos exitosos.
Mira, qué bueno que nos cuentas al menos un caso exitoso, María Teresa, porque uno tiende a perder un poco la esperanza cuando observa que una generación, ideológicamente la izquierda, así es la realidad, se ha preocupado sistemáticamente de intentar erosionar instituciones fundamentales sociales, la familia como el motor fundamental de las comunidades educativas, los colegios y la capacidad de la meritocracia de generar movilidad social. Y eso, lo que tú nos relatas de esto del rector del INBA, es una cosa de no creer. Ahora, no es algo aislado, es un hecho que se ha construido por la inestabilidad que le ha puesto el sistema en cada área que tenemos. Arturo, yo no puedo comprender. Y una cosa que la gente que está en el chat nos empieza a enviar mensajes, los invitamos a participar activamente de La Voz de la Gente. Me dicen, ¿qué nivel de desgobierno hemos construido? ¿Dónde queda la prioridad? Esto es la palabra de la gente que nos escucha y que me parece que es fundamental ponerla en el micrófono. Porque María Teresa, si no fuese por organizaciones como la tuya, si no fuese por el trabajo que hace Arturo en el Congreso, la verdad es que ni siquiera sabríamos lo que está ocurriendo, que es mucho más grave algunas veces de lo que pensamos.
Sí, ayer justo escuchaba declaraciones de la ministra Vallejo, que decía que no le deseaba a nadie lo que les tocó en este gobierno en temas de delincuencia. Y decía, no puedo creer que tenga la cara para decir esto, si es que al final todo esto es la conclusión obvia de todas las reformas que ellos impulsaron en el pasado. Ellos se opusieron a todas las reformas de seguridad, no se preocuparon de la educación, no estuvieron por condenar la violencia en los colegios. Al final, hoy día lo que hay que hacer como sociedad es empoderar a las familias primero para que puedan volver a educar a su hijo, luego las familias también respaldar a los profesores para que tengan nuevamente el mando dentro de sus salas de clase, y los directores también para hacerse caso de los casos, o sea, hacerse cargo de los casos más complejos. Al final, lo que trató de hacer la izquierda siempre fue romper todo tipo de autoridad, decir que al final cualquier tipo de reto era un tipo de opresión, tratar de comparar cualquier medida correctiva con básicamente la dictadura, y ahora el gobierno recién se está dando cuenta de que parece que sí era compleja la situación. Al final, este gobierno ha gobernado sin ningún un macro desastre como fue la pandemia, como los terremotos, y aún así no lo han logrado. Y eso es porque al final se están dando cuenta de que todas las medidas que eran impopulares en gobiernos pasados por culpa de ellos mismos, sí eran necesarias y va a ser necesario implementarlas. Creo que en este gobierno ya está muy difícil la cosa, pero esperemos que esto cambie muy rápidamente.
Oye, María Teresa, en un minuto lo que nos quieras contar para el público que nos escucha, antes de que tengamos que irnos a la pausa, que ya me está enredando por interno, que no estoy acostumbrado a esto,
Bueno, un poco decirles que lo más relevante que nosotros siempre estamos impulsando es todos los niños, todos los días, las escuelas. Ojalá, primero que nada, si queremos hablar de calidad, que podamos tener el 100% de los colegios y los días disponibles para los niños. Recordemos que el espacio protector, el lugar donde muchos niños vulnerables también se alimentan, y que podamos tener como sociedad esa decisión de que todos los días estén disponibles las escuelas para los niños. Ahora vienen unas elecciones y acabamos de saber que va a haber clases finalmente ese viernes anterior a las elecciones. Bueno, es una muy buena noticia, que es algo que nosotros hemos peleado y que el año pasado también logramos en conjunto con el CELVEL, y así ir disminuyendo y minimizar al máximo las suspensiones de clase. Nos queda todavía una patita para que el día de mañana ojalá el DEMBRO nos escuche y no tengan que suspenderse clases los colegios para que se tome la PAES, y etcétera, etcétera, etcétera. Mandemos el mensaje a las familias y a los niños que no ante el primer problema de situaciones de llovizna, es cierto que hemos visto que se han suspendido las clases, que de no mandar a los niños, sino que el mensaje es, tenemos que estar, tenemos que ir, y necesitamos que todos los niños estén yendo todos los días a clase. La asistencia es muy relevante, no podemos hablar de calidad si ni siquiera tenemos el 100% de los días disponibles para los niños.
Un gran mensaje, un día sin clases es un día perdido que nunca se recupera. Queremos agradecer a María Teresa Romero, directora ejecutiva de Escuelas Abiertas. La verdad es que no solamente nos entregues información técnica, sino que lo que hacen es espectacular para el futuro de los niños. Y me quedo con esa idea de que hay que celebrar ir al colegio. Y eso es más importante aún porque estamos en el mes de aniversario de Radio Agricultura, que cumple 89 años. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos, Agricultura, comprometidos con Chile. Y además también tenemos que saludar a Chile Express, porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Y por último, Salfa Rent. El leasing operativo de Salfa Rent ofrece soluciones de movilidad a la medida de tu empresa, para que puedas enfocarte solo en lo importante, solo en los negocios. Salfa Rent contigo. Vamos a una pausa y ya retornamos en La Voz de la Gente.
Somos somos el mejor medio para tu campaña electoral. La radio funciona. Ipsos 2025 certifica que 12 millones de personas escuchan semanalmente radio en Chile. Sí, escuchó bien. 12 millones de personas en una semana. Contrata tu campaña electoral con Radio Agricultura. Tienes la gran oportunidad de darte a conocer y transmitir tu mensaje directo a tu electorado. Contáctanos a elecciones@agricultura.cl. Agricultura, 89 años comprometidos con Chile.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país. Gracias a un manejo responsable, el jurel chileno se ha recuperado y hoy es ejemplo mundial en sustentabilidad. Tanto es así que desde el 2019 cuenta con una certificación internacional, haciendo de Chile un líder en la producción sostenible de este superalimento. Este logro es a la vez una gran responsabilidad, no solo para proyectar esta actividad, sino para proteger el futuro del mar chileno. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Un amigo mío con iniciales Ronnie Giffer no podía actualizar su teléfono. ¿Por qué? Porque tenía 11.000 fotos. Entonces no tenía ninguna posibilidad de bajar el sistema operativo nuevo para instalarlo porque no tenía capacidad en el teléfono. Y si se fijan, también con WhatsApp pasa algo parecido. Por ejemplo, usted se va buscando y como le va bajando automáticamente todas las fotos y videos, de repente se encuentra que tiene 70 GB menos de memoria. Vamos a hablar con ChatGPT y le vamos a preguntar de esto. Hola, oye, ¿qué puede hacer una gente la gente para que no WhatsApp no le ocupe tanta información en la memoria del teléfono?
Mira, una de las cosas más fáciles es revisar y eliminar los archivos grandes, como los videos que te mandan por los grupos. También puedes configurar WhatsApp para que no descargue todo automáticamente. Y otra opción es usar la herramienta que te muestra cuánto pesa cada chat y así puedes borrar lo que no necesitas.
¿Qué será? ChatGPT. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Llega la Cumbre Digital, el mayor escenario de tecnología de la TAM. Más de 2 millones de personas conectadas, transmitido por canales digitales en toda Latinoamérica. Impulsa el desarrollo tecnológico en tu empresa. No te pierdas el evento del año. 4 y 5 de diciembre, conecta con el futuro. Media Partner, Radio Agricultura. Para más información, www.lacumbredigital.cl. En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cube.
Estamos de vuelta en La Voz de la Gente, sábado, bien sábado, estoy pensando en el sábado, Arturo. Viernes 24 de octubre y tenemos que saludar a quienes hacen posible que estemos hoy día juntos aquí en vivo desde los estudios de Radio Agricultura. AFP Habitat. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Pescadores del Biobío, los recursos pesqueros se recuperan a paso firme. Gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío, se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Y Salfarrent, el leasing operativo de Salfarrent, ofrece soluciones de movilidad a la medida de tu empresa para que puedas enfocarte solo en tu negocio. Salfarrent. Agradecer siempre a las personas que están, confían en Constanza Jugo y por qué no, habría que hacerlo, ¿no es cierto? La echamos mucho de menos, le enviamos saludos a lo que está ahí tomando exámenes, sus pobres alumnos. Arturo, parte importante de tu trabajo es parte de lo que a las personas se les escapa un poco del día a día. Cuéntanos, ¿en qué está en este momento la discusión legislativa? Vamos a comentar un par de cosas que llaman la atención, pero hagan un panorama general de qué está ocurriendo hoy en día.
Sí, un poco preparando ya para la semana que viene. Va a ser semana de acusaciones constitucionales, al parecer, porque primero está pendiente la votación de la acusación contra el ministro de la Corte de Apelaciones, el ministro Ulloa, que fue un tema relacionado con los chats con Hermosilla. Pero además ya la oposición se está organizando, se está redactando entre varios miembros de los partidos de oposición, desde la UDI, Republicano, Social Cristiano, hasta Amarillo, Demócrata, contra el exministro ahora, Pardow, por el tema de la luz, que ya hemos sabido que no era solo un escándalo de que habían contado dos veces el IPC al hacer las alzas de la luz, sino que además habían incluso empresas que ya habían anunciado que tenían problemas hace más de un año. Exacto. Y el ministerio no había hecho nada entre medio. Entonces eso demuestra una gran ineficiencia, una gran ineficacia, y eso se...
En el caso del exministro Pardow hay dos cosas que tenemos que comentar. Primero, invito a leer la columna de Raúl Opazo, que está en ex de FARUDD, donde te describe que hay un proceso anterior a esto, fíjate. Hay una trama bien interesante acerca del año 2022. Había que emitir un decreto que no se hizo, que eso arrastró un error mucho mayor y que finalmente terminó con, ¿no es cierto?, lo que hemos conocido en los últimos días y que generó un terremoto en Palacio, porque para sacar a Pardow había que generar algo muy profundo. O sea, para que el presidente Boric aceptara la renuncia de uno ya de sus últimos aliados originales es para poner especial atención. Pero, ¿cómo se ve esa acusación? ¿Hay algo que se esté diciendo? ¿Qué están mostrando los parlamentarios? ¿Hay alguna señal pública?
Sí, bueno, recordemos un poco que se necesita la mitad de los que lleguen ese día a la Cámara de Diputados para poder que prospere la acusación y avance al Senado. Se habla un poco de 74 votos. Pero ya vemos que, por ejemplo, bueno, Evelyn Matthei se sumó con toda la acusación respaldando a los parlamentarios de Chile Vamos. Incluso Janet Jara dijo que ella por lo menos como que no salió a prestarle piso a nadie. De hecho, fue la primera en decir que el ministro tenía que salir.
Janet Jara, candidata del oficialismo, ¿no cerró filas con el exministro Pardow?
Claro, sí, eso es lo sorprendente en este caso, que por primera vez, al final el Partido Comunista no hizo ni un intento por rescatar a alguien que era una figura emblemática dentro del Frente Amplio. Recordemos todo lo que costó que saliera, por ejemplo, Giorgio Jackson, el mismo ministro Montes, que aguantaba en el gobierno pese a todos los escándalos en la reconstrucción. Y acá ya parece que el presidente Boric se le acabó la energía para defender a los suyos y lo dejó salir.
Pero no para atacar a los candidatos presidenciales.
Sí. Bueno, de hecho, ayer el presidente Boric dijo que el Congreso estaba en su derecho de acusar al ministro. Entonces tampoco le salió a prestar ropa a quien fue su aliado por mucho tiempo. Esto.
Sí, el último aliado es el ministro Grau, que dice que esto es un error, que le puede haber pasado a cualquiera, claro. ¿No es cierto?
Sí.
Y no, va a estar sobre la mesa la próxima semana, o sea, va a haber tensión en los pasillos de Congreso.
Sí, y de hecho incluso la estrategia del gobierno en un principio fue echarle la culpa que esto venía de un error de arrastre desde el 2017, pero la verdad es que todos los antecedentes que han salido luego y que se van a presentar en la acusación han dado cuenta de que estos fueron errores ya de este gobierno, con los aumentos de precios en este gobierno, incluso errores que ya se habían denunciado. Entonces va a estar muy difícil para el ministro Pardow, que pareciera que está quedando solo un poco en esta defensa.
Lo que pasa es que hay algo que siempre hay que recordar, porque es muy importante algunas veces en política comprender lo que son las capas de un gobierno. Y la capa más profunda de este gobierno inició igual como está terminando, sin la conciencia en el presente, en los problemas. Partieron el gobierno pensando en el plebiscito, y ahora en día están terminando el gobierno con todas las desprolijidades, intentando esconder debajo de la alfombra sus errores, porque el presidente ahorita está pensando ser el líder de la oposición.
Así es, al final este es un gobierno que no miró lo que estaba pasando. El mismo ministro Pardow dedicó gran parte de su tiempo como ministro en sacar un subsidio eléctrico sin darse cuenta que las cuentas de la luz ya venían altas por un defecto de su propio ministerio. Entonces están todos enfocados en ver hacia dónde se empuja la agenda, hacia dónde impulsar nuevamente la ideología que ellos representan, pero no se dan cuenta de que al final hay muchas personas que están esperando que hagan la pega regular. Al final a este gobierno le queda hasta marzo, que es mucho tiempo al final lo que se podría avanzar, y no se ve que quieran seguir trabajando, sino que ya están siendo un rol de oposición, y eso es muy extraño. Sí. También, al final, muchos ministros que hoy día son subrogantes, que pareciera que ya no van a ser los definitivos, ya están empezando a colocar a su gente también dentro de los ministerios. Ahí también quizás hablamos más adelante del tema de la contratación, porque eso...
Vas a tener que explicarnos eso, Arturo, porque Arturo tiene una habilidad única de explicar en simple cosas legislativamente muy complejas. Pero una reflexión en el sentido que estábamos hablando del gobierno. Cuando se pierde el norte, y el norte en el sentido, para la gente que lo escucha lo va a comprender muy fácilmente, en el sentido de la vocación de hacerle bien al país, a las instituciones, generar instituciones que generen una sociedad libre, que permitan el florecimiento humano, cuando no hay sentido de eso, cuando no hay orientación hacia aquello, claro, hoy en día ven que las encuestas están en su contra, que todos los indicadores de las llaves de la moneda se les están escapando, y lo que terminan haciendo es pensar en cómo van a hacer oposición, olvidándose, como tú bien dices, Arturo, que todavía quedan 6 meses de gobierno, y un gobierno de 4 años, un 12,5% del gobierno, es muchísimo.
Sí.
Oye, vamos a la parte legislativa. Este es tu momento, Arturo, de explicarnos. Pero en las palabras más sencillas del mundo, porque las limitaciones propias, esto no es por la gente que nos escucha, que son mucho más inteligentes que yo, sino que básicamente es porque, si no, se me va a olvidar, y como siempre hay que mandar saludos a la gente de La Serena, del 100.3, la gente de Puerto Montt, del 96.9, la gente que está en redes sociales con nosotros, @, ¿no es cierto? Los pueden encontrar en La Voz de la Gente, 921. Arturo, ¿qué está ocurriendo con el tema de las contrataciones?
Ya, muy interesante. Esto es fuera del Congreso, de hecho, la pelea que se está dando. ¿Qué pasa? Bien, en el Estado existen varias formas de contratar. La más conocida es quizás el funcionario de planta, que en el fondo es una persona que está contratada con un contrato indefinido, que de hecho es muy difícil de remover de su cargo, que para incluso removerlo se necesita un poco hablar de un sumario, ya encontrar algún defecto grave en su función. Pero luego los servicios además están autorizados a contratar un porcentaje de personal a través de que se habla de la contrata. Uh-huh. Que es un contrato a plazo fijo que debería ser solo para algunas labores determinadas, pero se ha normalizado que los servicios contraten muchas personas
a través de la contrata. Es como el estándar del servicio público. Esto alguna gente celebra cuando vas a hacer contrata.
Sí, porque ahí ya. Y por eso se celebraba, porque hace un tiempo ya se hablaba de que las contratas, cuando ya lograban, por ejemplo, renovarse una cantidad de años en su servicio, se pasaba a decir que ellos tenían una confianza legítima en poder mantenerse en el servicio.
Era casi como pasar a lo que en el mundo privado uno tiene como contrato indefinido, ¿cierto?
Claro, se les reconocía como una casi planta, entonces ellos ya se mantenían como asegurados dentro del servicio. Entonces, por mucho tiempo se entendía que ellos tenían contrato a plazo fijo y solo plazo fijo, y que se podían despedir, por ejemplo, en cualquier momento. Esto fue variando un poco, y el que ya hizo el cambio más radical fue el excontralor Bermúdez, uh-huh, que dijo que la verdad es que las contratas, de hecho con estar 2 años ya en un servicio, tienen asegurado ya una confianza legítima de poder mantenerse ahí. Perdón. Entonces, así el contralor Bermúdez más o menos lo apenó un poco dentro de los servicios. ¿Qué pasó? Finalmente, cuando llega Dorothy a la Contraloría, como contralora ya, ella hace un cambio en toda la interpretación de la Contraloría. Dicen, oigan, este tema la Contraloría no tiene por qué pronunciarse, sino que lo resuelvan los tribunales.
Perfecto. O sea, acota su campo de acción, dice, la ley me permite esto, los tribunales son los encargados de ¿no es cierto?, observar este tipo de casos.
Claro, y ahí ya fue donde, porque tradicionalmente los tribunales decían, oye, no, no son 2 años como dice Bermúdez, sino que son 5. Pero esta semana ya la Corte Suprema se pronunció por primera vez y dice que ni siquiera ni 2 años ni 5, sino que el funcionario contrata esencialmente un cargo a plazo, y por lo tanto ellos no pueden tener una intención de quedarse para siempre en el Estado. Y esto lo que hace un poco es flexibilizar las plantas y al final permite que los servicios sean mucho más ágiles en contratar o desvincular a las personas que trabajan dentro de ellos.
Hay una ventana de oportunidad para oxigenar parte de los funcionarios de la administración pública.
Y esto es muy importante porque finalmente mucho lo que hacían los gobiernos es dejar a sus funcionarios más cruciales en las contratas, los dejaban una cantidad de tiempo para tratar de que así no los pudiera echar el siguiente gobierno.
Tú sabes que en Estados Unidos se ha estudiado mucho esto de las capas que cada gobierno va generando en el Estado. Y uno de los problemas que llegaba a una administración cuando es muy rígido el sistema y termina diciendo, mira, no tengo cómo navegar a través de estos funcionarios, entonces voy a agregar una capa de nuevos funcionarios. Y eso terminaba construyendo este leviatán del monstruo del Estado que asfixia gran parte de la acción pública.
Claro, es un problema en los servicios porque de repente cuando cambian de administración no confían en algunos funcionarios que son dejados políticamente o funcionarios políticos del gobierno anterior, entonces los van dejando, qué sé yo, en oficinas más alejadas, les van pidiendo menos pega, y eso hace que el Estado finalmente primero pierda capacidad de funcionarios que podrían estar trabajando y segundo se tenga que seguir expandiendo. Entonces esta reforma es muy relevante. De hecho hay servicios muy importantes como la misma Contraloría, donde todos los funcionarios son de exclusiva confianza y ninguno tiene asegurado su cargo en ninguno de planta, salvo el Contralor y el Subcontralor. Esto normalmente, o sea, está generando ya roces con la CUT, que está saliendo a defenderse, y así que yo creo que va a ser un tema importante en las próximas semanas.
Sí. Para la gente que nos escucha en Talca en el 94.5, esto abre una esperanza. Es día viernes, viene el fin de semana, y qué bueno empezar a terminar el programa con, ¿no es cierto?, lo que es una buena noticia, una ventana de oportunidad para quien llegue a la Moneda en marzo próximo, que todas las encuestas muestran que va a ser alguien de la oposición. Todavía no sabemos qué va a ocurrir, faltan 23 días, pero allí estaremos siempre buscando. Oye, nos quedan 2 minutos, así que en 1 minuto, Arturo, cuenta algo que quieras contar, porque ya estuvimos conversando en los reclames, pero me parece que es muy importante el punto que vas a tocar.
Otra cosa que me parece importante relevar, sí, salió, los que sí están midiendo bien, es la encuesta Bicentenario del UC, que ya está empezando a arrojar sus primeros resultados, y por ejemplo hablan de que ha aumentado la confianza en las universidades, en los últimos 4 años ha aumentado la confianza en la Iglesia Católica, la Fuerza Armada y Carabineros también se mantienen con altísimos niveles de confianza, y creo que esto nos está dando señales de que las instituciones más tradicionales, que fueron muy criticadas por este gobierno,
están recuperando,
sí están dando como buenos resultados. Varias pasaron por crisis que evidentemente se tenían que corregir. Creo que esto ya la ciudadanía va a entender que finalmente ya sí jugaban un rol importante en la sociedad. También, de hecho, donde sí el gobierno le fue muy mal es que hay un gran apoyo para la reforma del sistema político.
Eso es fundamental, ¿eh? Porque fíjate, para la gente que quiere ver los gráficos, vaya a la página C2 del Mercurio y ahí va a encontrar un resumen de lo que es los últimos resultados de la encuesta Bicentenario de la Universidad Católica. 74% quiere mantener el voto obligatorio, 68% está de acuerdo con el umbral, algo que se logró consenso en el Consejo de Expertos y que este gobierno mató, esa es la verdad.
Es umbral para eliminar los partidos políticos que no alcancen un 5% de voto en la elección nacional.
Sí, mire, nos estamos yendo de día viernes con muy buenas noticias. Por un lado, la ciudadanía chilena está apoyando reformas al sistema político que son necesarias, que yo sé que son parte del corazón de la conductora de este programa, Constanza Juve, a la cual le volvemos a enviar un afectuoso saludo. Y los invitamos a todos ustedes a quedarse conectados con la red de Radio Agricultura, con Agricultura TV, porque ya viene Conectados el día de hoy con Javier Pérez en la conducción. Arturo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Muy buen día.
Nos vemos. Hasta la próxima.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat, Pescadores Industriales del Biobío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Asistencia en ruta 24-7 en salfarrent.cl y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zafka Paragués.